de regreso, gracias por comunicarse con nosotros y además continuar con la programación en vivo de Radio Metrópolis. Saludos también al auditorio de La Buena Onda. Se comunica Rosa González, dice que desde ayer no tienen agua en Villas Alcalde, municipio de Zapopan. Primero salió color chocolate y ahora ni siquiera tenemos el servicio. Isabel Trejo, calle Arcoíris, 153, colonia Arcos de Zapopan. No hay luz desde el sábado. Tenemos insulina que debe estar en refrigeración, así es de que pide auxilio precisamente para que se restablezca el servicio.
Bien, en la participación a través del chat también tenemos algunos mensajes. Le reconocen efeméride del trabajo, dice que agradable efeméride musical, muchas gracias, hasta dan ganas de buscar a ella, la que a ella, dice, por la que cruzaré los montes, los ríos y los valles, dice, como la canción, muy emocionado aquí en el mensaje que nos dejaron además en la página de Notisistema. Y dice aquí Alicia, el viernes fui al CIAPA a hacer un pago. Le preguntó a una de las empleadas dónde poder poner una queja por el agua maloliente, ya que como en el teléfono pues no contestan. Y como vi una manifestación a las puertas del CIAPA, por el mismo motivo, la señora me dijo que fuera a quejarme con los de la manifestación. Eso fue lo que le contestaron en ese caso. Luis García pregunta sobre el operativo de hoy en la tarde. ¿Esos cierres para qué o por qué? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué eso no es normal? Es lo que pregunta en su comentario. Y nos envían otro mensaje que dice aquí, mandé un mensaje al pasado 6 de julio. Muy bien, lo reviso enseguida, dame oportunidad porque está muy extenso y enseguida te doy contestación, le damos lectura nuevamente. Acá nos dice, ¿me pueden proporcionar el teléfono para solicitar el cambio de beneficio de tarjeta única? Enseguida, no es teléfono, es un URL que le vamos a pasar enseguida. Y dice, ¿para qué hacen simulacros si cuando actúan los cárteles se esconden todas las corporaciones policíacas? Dice el doctor Alanis. Y otro más nos refiere que dice, a ver, aquí dice, soy su redescucha, ha sido del programa. Quiero aprovechar para opinar y reportar acerca del funcionamiento de las oficinas de gobierno encargadas de brindar los servicios indispensables, tales como CFE, a quien en esta ocasión quiere reportar. Tenemos 5 días sin servicio eléctrico en Silos, Tlajomulco. El folio de queja es el X07-1438-8467. Me contestó una señorita, pero ya no me volvieron a contestar. Es lo que nos dice en este caso.
Bien, 8:16 a.m. Vámonos a las portadas de Jalisco. Lo que destaca el día de hoy, la prensa escrita.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, tenemos participación del auditorio. Antes de presentarle el análisis esta semana del doctor Alexander Satirka, rector del ITESO, se comunica a Beatriz Mora, apagada la entrada al túnel de Hidalgo, está bastante peligroso, así es de que pues alerta a la población que circula por este punto. Beatriz Mora, muchísimas gracias por el reporte. Ricardo Fuentes, aunque tarde, pero felicito al licenciado Abel Campirano Marín por el Día del Abogado, que fue ayer. Bueno, muchas gracias, Ricardo, por comentarlo, por recordarlo. Saludos al abogado Abel Campirano Marín y también a todos los abogados en este país. Bueno, particularmente los abogados honestos, ¿no?, que se mantienen íntegros a pesar de tanta corrupción que existe.
Bien, vámonos al comentario del rector. Ya está listo con su participación esta mañana. Es el comentario del rector del ITESO, Alexander Satirka. Adelante y buenos días.
Muy buenos días, Griselda y Víctor. Les saludo con gusto en este lunes, al igual que a nuestra audiencia. La humanidad tardó cientos de miles de años para que su población llegase a 1,000,000,000 de habitantes, número que se alcanzó a principios del siglo XIX. Luego le tomó solo unos 200 años multiplicarse por 7, alcanzándose la cifra de 7,000,000,000 de mujeres y hombres viviendo en la Tierra en el año 2011. A mediados de 2026, la población mundial se ubica en 8,300,000,000 de personas y se espera que siga creciendo hasta un pico de 10,300,000,000 en el año 2080, a partir de lo cual empezaría a disminuir gradualmente. Este crecimiento no se debe solo a los índices de fertilidad humana, sino también a la reducción en la mortalidad. Las mejoras en la calidad de vida y la provisión de servicios de salud han permitido disminuir en todo el mundo el número de fallecimientos en relación con el tamaño de la población desde la década de 1950. A la par, han aumentado las expectativas de vida. Este sostenido incremento de la población y de la longevidad ha puesto en crisis a nuestro planeta, tanto en el ámbito social como en el económico y ambiental. Y no solamente el crecimiento de la población, sino también el crecimiento de las expectativas de consumo por parte de la población. Algo que caracteriza a la época en que vivimos es la desigualdad, que pone de manifiesto, con su rostro más desolador, el impacto de esta dinámica demográfica, que acrecienta las dificultades en el acceso a la educación, al empleo, la vivienda, la alimentación y a los servicios básicos para la vida digna, de manera particular a los sectores más empobrecidos. Para satisfacer las necesidades reales o creadas de la población del planeta, a nuestra casa común se le exige cada vez más y más, pero sus recursos son finitos y su consumo desmedido amenaza con colapsar a los ecosistemas, ya que el modelo económico predominante, depredador, egocéntrico y despilfarrador, favorece su sobreexplotación. Ante este escenario, es urgente tomar acciones que garanticen la supervivencia de nuestra especie. Entre ellas están las contempladas en los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, que estableció la Organización de las Naciones Unidas para afrontar los principales problemas globales, como la pobreza, el hambre, la desigualdad y el cambio climático. Y para alcanzar estas grandes metas, las y los jóvenes son siempre un elemento clave, en especial porque no obstante el panorama negativo que se les presenta, este segmento de la población se mantiene optimista respecto al porvenir, según revela un informe reciente de la Organización de las Naciones Unidas. Bajo el título Vidas, Elecciones y Futuros, lo que requiere la juventud y qué moldea sus decisiones sobre las relaciones y la paternidad, este documento se presentó la semana pasada en el marco de la celebración del Día Mundial de la Población, que se conmemoró el 11 de julio. Ahí se indica que 2/3 de las personas jóvenes del mundo se sienten algo o muy positivas respecto al futuro. Contra lo que pudiera esperarse, este optimismo es más alto en los países menos desarrollados y decrece entre la población joven de las naciones con mayores ingresos. En los países de África Central y Occidental, por ejemplo, más de 80% de sus jóvenes manifestaron tener confianza en que su futuro será mejor, en tanto que en Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental el porcentaje es menor a 20%. En América Latina y el Caribe, 7 de cada 10 jóvenes se dijeron optimistas. La inseguridad personal, debido a los conflictos y la violencia reinante en el mundo, la incertidumbre económica y la desigualdad son los principales temas que preocupan a la juventud, tanto en la actualidad como de cara al futuro. Los riesgos en materia de salud humana y medioambiental, así como en materia de gobernanza y estabilidad política, figuran también entre sus mayores inquietudes. En el informe destaca que la inteligencia artificial es el tema que menos preocupa a la juventud, pues menos del 20% de las personas encuestadas manifestaron alguna inquietud sobre la irrupción de esta nueva tecnología y las repercusiones que podrá tener en su vida personal y laboral. El optimismo de la juventud, junto con su creatividad, sensibilidad e interés en el bienestar del planeta, pues son quienes padecerán los efectos más críticos de los problemas que aquejan a la humanidad y a nuestra casa común, les convierte en el mejor aliado para detener el deterioro que vivimos. A ello se suma su número, ya que conforman alrededor de 1/3 de la población del planeta y su cantidad irá en aumento. Debemos ofrecer a las y los jóvenes las condiciones, las oportunidades y los apoyos necesarios para que desarrollen todo su potencial y se conviertan en los agentes de cambio que requerimos. Esto se puede hacer brindándoles un ambiente seguro, acceso a los servicios de protección social, igualdad de oportunidades y acompañamiento por parte de las personas mayores e instituciones públicas y privadas, así como facilitándoles el tener una educación de calidad e integral. Si así lo hacemos, podremos hacer realidad el tránsito hacia una sociedad más humana y justa, mejor relacionada con la naturaleza y con mayores posibilidades de supervivencia. Aprovecho para recordar a nuestro amable auditorio que en el ITESO pondremos pausa a nuestras actividades y estaremos de regreso en este espacio el lunes 3 de agosto. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Muy bien, pues que descansen, rector, todos allá en la universidad y los esperamos el próximo 3 de agosto. Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos a la línea telefónica. Está listo José Luis Jiménez Castro en este lunes, arranque de semana. Adelante, José Luis.
Hola, hola, ¿cómo están, mi querida Gris Víctor? ¿Cómo están? Buenos días, feliz inicio de semana. Se nota que hay carril a contraflujo. Se nota bastante en la avenida López Mateos. Ha disminuido mucho el amontonamiento de carros que anteriormente había la semana pasada, por ejemplo. Y sí se nota del carril del contraflujo. Todavía hay atorones allá por Santanita y San Agustín, pero bueno, es cuestión de que los automovilistas se vayan integrando a los carriles y vayan circulando. No sé si también tenga que ver que no hay clases, pero sí, sí se nota, y qué bueno, y gracias pues a la autoridad que recapacitó en torno a todo esto, porque mucha gente lo estaba solicitando desde la semana pasada, recordarán ustedes. Bueno, les quiero platicar de un caso que ocurrió allá en la zona de El Salto, concretamente en El Castillo. Lo que pasa es que como ya fue el viernes en la tarde, casi noche, pues todo esto fue una información que prácticamente desapareció el fin de semana. Pero lo vamos a retomar. Usted, cuando se le ha muerto un perrito, una mascota, un gato, y lo lleva a incinerar, ¿está seguro que las cenizas que le regresan son las de su perro o son las de su gato? Tenga usted mucha precaución. Hemos hecho ya varios programas de esto, el amigo animal, porque no siempre las cenizas que te entregan en una cajita son las de tu mascota. A lo mejor es de otra mascota y a lo mejor es hasta serrín quemado y usted cree que tiene ahí a la mascota precisamente en la casa. Bueno, esto es lo que posiblemente haya ocurrido con esta situación que se presentó, como te comento, que se descubrió en la zona del Castillo, ahí en El Salto. 30 bolsas, y en cada bolsa había un perrito muerto, una mascota muerta, que los habían dejado ahí. Aparentemente una veterinaria clandestina, una clínica veterinaria clandestina, supuestamente los dueños de estas mascotas los llevaron a que fueran eutanizados por alguna enfermedad, por alguna situación. Ya sabe usted que eutanizar a un perro, si no, por eutanizar, ya está castigado, está penado, ¿sí? Entonces el veterinario tiene que dar el visto bueno para que se puedan eutanizar perritos. Aquí lo que llama la atención, que eran 30, tenían incluso un catéter justamente en una de sus patitas, que habían sido procesados a través de una clínica, pero aquí lo que llama la atención es que los tiraron a la vía pública en bolsas como si fueran basuras, y esto es lo que llamó la atención de la gente de El Salto. ¿Quién hizo esto? Bueno, es lo que le preguntamos el sábado pasado a Jacqueline Arias, es la directora de Protección Animal de El Salto, Jalisco. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Escuchemos lo que nos comentó la directora de Protección Animal del Salto.
Sí, así es, todos tenían aplicada la eutanasia y de acuerdo a los resultados de ciencias forenses todos contaban con algún tipo de enfermedad, que pues ahí sería pues notable, ¿no?, el por qué los dueños tomaron la decisión de descansarlos. Aquí lo lamentable es que los dueños jamás pensarían que sus mascotas iban a terminar en un cementerio clandestino, sino que ellos estaban pagando la cremación para tener las cenizas de sus perritos en casa. Y esta clínica, crematorio, todavía se desconoce, pues no brindaba el servicio como corresponde.
¿Y quién hizo eso?
Hasta el momento estamos todavía en investigación, ya se tiene carpeta de investigación con Fiscalía, acudió a Ciencias Forenses, se está trabajando en esto, Hasta el momento van a esperar las autopsias de los demás caninos para ver si se encuentra alguna evidencia, y en los próximos días vamos a estar subiendo unas fichas para ver si con estas fichas los dueños pueden identificar alguna de sus mascotitas y que nos digan a dónde fue que las llevaron para esclarecer los hechos y obviamente acudir al lugar lo antes posible.
Bueno, ella es la directora de Protección Animal de El Salto. Ya se han empezado a subir las fotos de los perritos que fue encontraron muertos para ver si las personas que los llevaron con esa clínica veterinaria y que supuestamente creen que les van a entregar las cenizas de su perro, son algunos de ellos. Hay que señalar que, por ejemplo, cuando tú vas a incinerar a tu perrito que se murió, a tu mascota, a tu gato, tardan, no sé, de 6 a 10 días en entregarte las cenizas en una cajita con un poema y no sé cuántas cosas más. Cuesta una buena cantidad de dinero, hay de 3,000 a cerca de 6,000 pesos, es lo que cuesta este servicio. Pero aquí lo que llama la atención es, uno, que no sabes si tu perro fue eutanizado de buena manera; dos, si las cenizas que te van a entregar o te entregaron son justamente las de tu perro; y tres, que no es la primera vez que ocurre. Anteriormente ya han encontrado otros perritos muertos y en aquella ocasión habían sido 40, incluso había detectado por ahí alguna veterinaria clandestina. Vamos a ver qué es lo que ocurre. El caso ya está en la Fiscalía del Estado. También Protección Animal de El Salto tiene ya las fotografías de los perritos. Y si usted de hace 3, 4, 5 días llevó a su perrito muerto ya, que lo eutanizaron y que le iban a entregar las cenizas, chéquenlo, porque a lo mejor lo están engañando. Compañeros, es el reporte que les tengo. Muchas gracias. Muy buenos días.
José Luis, ¿se explicó si va a ser una plataforma específica para ver las imágenes de los perritos o pues, los van a subir a redes o van a buscar a alguna persona para poderle ir a quien se comunique, darle solamente de manera directa la información? ¿No explicaron eso?
No explicaron eso. En otra parte de la entrevista, ella dijo que a partir de hoy lo iban a hacer. Creo que ya lo estaban haciendo desde el sábado mismo, pero que lo iban a subir a través de una plataforma. Lo que sí, que en otra parte de la entrevista me dio a conocer las características de algunos de los perritos que encontraron. Ya no me da tiempo, pero ya en otro espacio se los daré a conocer. Me da a conocer unos 4 o 5 perritos para que la gente los identifique. Pero sí va a ser a través de las redes de Protección Animal del Salvador, Microbito.
Muy bien, pues si llega a haber alguna página específica o un vínculo o algo, nos avisas para poderlo compartir, sí, a quien lo pida. Gracias.
Claro, oye, nada más, sí, que tenga la gente mucha precaución cuando va a incinerar a su mascota que falleció, porque a lo mejor le están entregando los restos de otra mascota, a lo mejor están entregando a Serrín. Normalmente, y aquí hemos entrevistado a un amigo animal, a gente muy profesional sobre el tema, le tienen que entregar fotos, video, cómo estaba antes y un después. Duele ciertamente, pero está seguro que el que te están entregando es tu perro, debe tener precaución en eso.
Muy bien, pues sí, buena advertencia, gracias José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días.
Bien, se comunica Pedro Galindo para mencionar que no tiene internet ni telefonía desde el 20 de junio. El jueves, cuando lo reporté en Radio Metrópoli, fue el técnico, lo revisó y quedó en regresar, pero nada, no ha regresado. Deja el número de reporte 2940-6156. José Ventura, se requiere sangre de cualquier tipo para Antonia Aguayo Arámbula, quien se encuentra en el piso 6, cama 653. No nos dice de qué hospital. Don José Ventura, se le pasó ese detalle. Pero bueno, de cualquier forma, complementenos por favor su reporte. Nos deja el número telefónico para información 3324-918920, 3324-918920.
Bien, en la participación que tenemos del chat, acá nos dice este mensaje: cuando Alfaro salió de la gubernatura dijo que había conectado la presa Zapotillo con las de recepción para suplemento de la ciudad de Guadalajara, es decir, que ya habría agua lo suficiente para 50 años. Entonces, ¿por qué dan a tone con el dedo a la gente? Hace unos días leemos y Alfaro estaban muy abrazados, muy contentos. Dice, ¿por qué en vez de hacer eso no reclaman lo prometido, su actitud? Lo que dijo cuando se fue, qué malo, ¿no? Es lo que refiere este mensaje. Por otro lado, dice Becky Guzmán que le activaron con la enfermería de musical. Le agradecemos también su comentario que ha dirigido a Mercedes Altamirano. Y nos pregunta Leticia Ortega, dice, no tengo trabajo y mi hija está cursando la universidad, va en tercer semestre de psicología en la UDG, con buenas calificaciones. ¿Hay alguna beca que pueda gestionar? Bueno, acérquese o busque en la beca de SUBES, que es la del Sistema de Educación Beca Superior del Gobierno Federal, tal vez ahí pueda obtener algún beneficio.
Y si no, ahí a las autoridades en la propia Universidad de Guadalajara para que analicen su caso. Don José Ventura, Clínica 110 del Seguro Social, ahí está complementado el reporte sobre este servicio social de solicitud de sangre. 8:39, vamos a una pausa, regresamos con más. Bueno, vamos a escuchar el siguiente trabajo informativo que nos preparó Mercedes Altamirano en relación al Mundial, a su historia, a sus mejores momentos, a México 86, ojalá que sea de su agrado.
México se lució su primera vez como anfitrión en el Mundial de Fútbol en 1970. Fue la primera justa transmitida a nivel global vía satélite y a color, e introdujo innovaciones clave como las tarjetas preventivas y las sustituciones de jugadores.
Para que el partido se inicie, va a poner el balón en circulación el equipo de Italia.
Escribimos para la historia el partido del siglo entre Alemania e Italia. Pelé se consagró tricampeón con su selección Brasil al vencer a Italia.
El que adelantara la canariña en la final.
Salió por primera vez el álbum de estampas Panini, que en la actual edición mundialista tiene a los aficionados de cabeza, y puso de relieve la capacidad de organización de nuestro país, luciéndose ante los ojos del mundo. Ese buen currículum hizo que 16 años después, México fuera designado nuevamente como sede para que abriera las puertas de sus estadios y vivir por segunda vez la experiencia, ante la declinación de Colombia por no cumplir con los requerimientos exigidos por FIFA para albergar el torneo. México tenía la oportunidad nuevamente de escribir memorables episodios en el Mundial del 86, de crear impactos culturales que prevalecieran en el tiempo. Veníamos de sufrir el devastador terremoto del 85. Éramos una nación herida, quizá doblada, pero nunca quebrada, porque de esos escombros surgió una de las solidaridades más emblemáticas a nivel internacional, como fue el nacimiento de los famosos topos rescatistas. Y la música, sí, la música fue parte de esa nobleza. Y es que la selección mexicana, capitaneada por Tomás Boy, graba Adelante México, cuyas ventas fueron destinadas a los damnificados y a los esfuerzos de reconstrucción del país tras el sismo, cuando había sido concebida solo como una pieza promocional. Aquel estribillo que borró el título del tema fue ese poderoso llamado por medio de un balón a la unión de un país que seguía lidiando con la tragedia del sismo, a la vez que fue considerado una de las primeras estrategias de marketing deportivo en México. La realidad es que si bien los jugadores se metieron al estudio, se grabó el video y se editó el disco, finalmente lo que escuchamos es la voz de Rubén Cerda, actor y cantante quien grabó la canción 20 veces, una vez por cada jugador, en distintos canales, para que al momento de correr la grabación sonaran las voces al mismo tiempo.
Ven, asómate al mundo, todo junto lo verás.
El lado B de este disco representa musicalmente uno de los símbolos culturales más identificativos de nuestro país en el ámbito futbolero, la ola verde, que pintó los estadios e inundó las pantallas del mundo y la llamaron The Mexican Way. Ambos temas para este disco no oficial fueron compuestos por Rafael Guadarrama y Manuel Bautista.
Usted y México 86 en América, un mundial con todo para usted.
¿Quién no conoce en este planeta la fama de la gastronomía mexicana y su ingrediente estrella, el chile?
Vamos a ser anfitriones de mucha gente, señor.
La mascota del mundial en nuestro país fue un chile jalapeño con bigote y sombrero bautizado como Pique, el cual tuvo también su canción compuesta por Francisco Curiel y Juan Carlos Zavara, interpretada por este último y los hermanos Zavala.
El gol es la alegría del mundial 86.
El Pique se llamó el tema, que representó ese doble significado, el picor del chile y la rivalidad. Vaya, el pique entre equipos, decimos aquí. Shikiti, shikiti, shikiti. Es el sonido rítmico de un tren de vapor que en 1916 inspiró al jugador Carlos Garcés a hacer la porra para el equipo en el que militaba, el Club América. Tan original forma de animar a México, se transformó en rola compuesta por Mauricio del Valle, interpretada por Nacho Golacho. La compartimos al mundo cuando una conocida marca de cerveza la utilizó para anunciar su producto con la modelo Mar Castro, cuya figura se tatuó en la memoria colectiva de los aficionados. Tener el Mundial en casa para un país tan musical como el nuestro, la tentación de manifestar y exponer nuestras notas muy mexicanas fue mucha e inevitable, incluso hasta imperdonable no sucumbir. Fue así como el mariachi México de Pepe Villa decide regalar a los visitantes una parte de nuestro país con 15 de sus temas más clásicos. El álbum fue llamado ¡Qué bonito México 86! Estas son algunas de las joyas de nuestra música que fueron incluidas. Esa euforia mundialista siguió traduciéndose en más música.
Bienvenidos todos al Mundial.
Bienvenidos, del grupo Copal, fue el tema que ganó el concurso convocado por la organización del Mundial y se realizó en el entonces popular programa televisivo Siempre en Domingo. Rigo Tobar, el ídolo, quiso apoyar a la selección mexicana y darle la bienvenida a los países participantes, para lo que compuso México 86, un tema que, aunque solemne en lo musical, tiene frases coloquiales como «Pónganle crema a sus tacos, muchachos, que hay que ganar el Mundial». Y empezó a sonar un año antes de celebrarse la justa futbolera.
Europa y América. Nos vemos en México, la capital del mundo.
La Sonora Dinamita, liderada por el colombo mexicano Lucho Argaín, hizo bailar a los aficionados. Compone también una canción para la capital del mundo en la que se convertiría nuestro país y la tituló igual que Rigo Tobar. Simplemente, México 86.
Del mundo entero eres la admiración, porque repites de nuevo el Mundial con mucha garra y determinación.
México, mi amor, mi amor.
Un gesto cariñoso que se recuerda gratamente fue el que tuvo la selección alemana al grabar para el anfitrión México, mi amor.
México, mi amor.
Y el árbitro dice que se acabó. Nos vamos a penales.
La poderosa escuadra teutona con figuras como Lothar Matthäus, Rudi Feller, Karl-Heinz Rummenigge y el técnico Franz Beckenbauer robaron con su canto el corazón de la afición mexicana, que incluso le perdonó que hubiera eliminado a la selección azteca.
Ya va Lidbarski. Se acabó. Alemania ganó. En penaltis, Alemania dobla a México. Y es el próximo rival de Francia en la semifinal allá en Guadalajara el próximo miércoles.
Desde diferentes trincheras surgió la música para México 86. Se habla incluso de muchas otras piezas que fueron compuestas pero que no lograron conectar y mucho menos sobrevivir a la memoria histórica. Llegó el momento del tema oficial de México 86. Serían las voces de los hermanos Zavala interpretándolo junto a su compositor Juan Carlos Zavara, El Mundo Unido por un Balón, que logró generar junto a los anteriores temas un impacto cultural que prevalece hasta la fecha.
México 86, el mundo unido por un balón.
México, México, por
Notisistema, diseño de audio.
Hagamos que esta sea la gran fiesta del fútbol, que llegue a todo el mundo la voz de
Roberto Álvarez.
Unidos como equipo y todos por igual, vivamos la confianza y la alegría del mundo.
Voz y producción.
México 86, donde se vive la emoción.
Mercedes Altamirano.
Bueno, excelente el trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez, recordándole las piezas emblemáticas del Mundial México 86, 40 años. ¿Y qué diremos del 2026? Pues hay elementos muy importantes. Apareció el Pato Merlín, apareció el Quiere Volar, uh-huh. Apareció el ICICI.
Que se hizo esta canción de redes sociales.
Que se hizo esta canción. Y apareció, pues, esta canción, la de Viva México, ¿no?
Uh-huh. Que ya lo usaban para las manifestaciones en Estados Unidos. Ajá. Y acá la bajaron también a través de internet, adaptándola, pues, al estadio, ¿no? Se escuchó, de hecho, en uno de los partidos, si no me equivoco, yo como que recuerdo que unos partidos la transmitieron y la gente, pues, se emocionó. Entonces, ahí
pues,
está.
Pues, ya la historia dirá, ya Mercedes escribirá la siguiente página de México como sede del Mundial, y estamos a unos días de que termine esta justa internacional. Ya escuchaba usted a Manuel Trujillo Soriano, ya se jugaron 100 partidos, faltan 4. Uh-huh. Así es de que, pues, los últimos días del Mundial, por ahí anunciaba el gobierno que para despedir precisamente a este Mundial, el Fan Fest de Benito Juárez cerrará con un concierto de Cuca.
Muy adecuados, me imagino, para sobre todo los jóvenes que están con ganas de seguir la fiesta, que sea un buen cierre y que se puedan reunir en el punto. Usted diría, Cuca, ¿no? Pues ya tiene muchas generaciones. Déjeme decirle que las redes sociales son mágicas porque han estado reviviendo muchos artistas. Y Cuca, aunque tiene un público ya de muchos años, está también atrapando nuevas generaciones con su música, porque pues el ritmo es clásico, los papás lo escuchan, los hijos la escuchan, entonces puede ser que sea también un buen evento.
Pues México se despide de este Mundial como digno anfitrión, sí. Con aplausos precisamente por la organización de los partidos que le tocaron. Vamos a una pausa, regresamos con más prácticamente para finalizar el programa.
5.
Bueno, se comunica José Becerra para preguntar si sabemos de algún centro de acopio para ayudar a Venezuela. Si uno se encuentra en el DIF Guadalajara, en Eulogio Parra, en el Centro de la Amistad Internacional, y otro se ubica en el DIF Jalisco, que se encuentra en Prolongación Alcalde, muy cerca del CODE.
Bien, preguntan acá, ¿qué alcance tendrá el simulacro de seguridad? ¿Se aplicará en Mazamitla? Tras los eventos de febrero por la caída del Mencho en Mazamitla, los cuerpos de seguridad tardaron demasiado en llegar. ¿Sería bueno que lo incluyeran en el simulacro? No está considerado, solamente es para zona metropolitana de Guadalajara. Y debo decirle que, en lo personal, creo que es fortuito el que hayan estado en aquella región, en uno, me imagino, de los tantos escondites que deben de tener este tipo de personas, pues no es decir que sea Mazamitla el centro de operaciones o algo por el estilo, sino que ahí estaban y pues tocó, pero no, el operativo es solamente metropolitano a la 1:00 p.m.
Le recordamos que hay 7 puntos, serán las salidas carreteras a Zacatecas, a Saltillo, a Lagos de Moreno, a La Barca, a Chapala, a Colima y a Puerto Vallarta. Las recomendaciones de la autoridad es no alarmarse ante el despliegue de unidades y de elementos policíacos, mantener la calma si observa movilización, atender solo información oficial y evitar difundir rumores y datos sin confirmar. Muy escuetas las recomendaciones, lo que le decía al principio, falta información. Incluso un radioescucha a través de el chat mencionaba que es un simulacro que no ni siquiera se socializó de manera adecuada. Así se consideran que la autoridad le queda debiendo a la población en materia de información, pero bueno, lo hemos reiterado ya varias veces en el programa, justo para que usted esté informado y le diga a sus familiares si se van a movilizar por estos puntos, que simplemente estén atentos y acaten las recomendaciones de la población. Es este lunes, el día de hoy, 13 de julio, a la 1:00 p.m. en estos 7 puntos de la zona metropolitana de Guadalajara.
Dice, buen día, ¿será que me puedan apoyar con algún dato para saber dónde puedo enviar un apoyo a Venezuela? Gracias y saludos. Bueno, si es en especie, ya lo decía Griselda, si fuera en económico, las cuentas más confiables me parece a mí son las que abre la UNICEF para donar para Venezuela. En la página directamente de la UNICEF está un espacio para poder hacer donativos económicos, y también la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas del ACNUR habilitó otro espacio para poder recibir donaciones en efectivo. Y es que lo decíamos también, trasladar los insumos en físico y en especie es muy complicado, es costoso, sea por aire o por mar. Lo ideal, se ha dicho, es que se haga en económico para que en la misma región se puedan abastecer de productos y lleguen a los venezolanos. En la participación del auditorio nos quedan todavía algunos mensajes que compartir en este mensaje. Aquí dice, yo pregunto, ¿cuándo ganará México una Copa Mundial? Saludos desde Ruiz Nayarit, de parte de Daniel Villa. Pues ese es el intento, el reto ahora para Rafael Márquez es ese, ¿no? Que se convierta en un buen entrenador y que consiga, si es posible en algún momento, pues seguir avanzando hasta que en algún momento una generación de mexicanos lo pueda conseguir.
Pues ahí está la esperanza puesta en Gilberto Mora.
Así es, y los que vienen atrás de él.
Y los, ¿sí?, que vienen.
Así es. Nos vamos, Griselda, se termina este programa.
¿Ya desayunaste?
Desayuné nada más un cereal integral.
No me perdonen que no te pregunte si ya desayuné.
Sí, pues muchas gracias. Un cereal integral y una gelatina de uva. No. Con eso.
Eso no es desayuno. Pero bueno, ahí está. Ahí está lo que desayunó esta mañana Víctor Montes. Que la pases muy bien, Víctor.
Gracias, hasta mañana.